¿Cómo están, mis estimados oyentes? Espero se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Michael Ayala. Y bueno, ha sido un mes un poco accidentado, con varios temitas de salud de por medio que espero puedan resolverse. Quiero, antes de empezar, enviar un saludo y un agradecimiento a Nixon por su aporte al canal. También enviar un saludo a Juani y a Arpreare, que cuando se dan un tiempito comentan. Bien, nos habíamos quedado pues en el primer virrey del Perú y el trágico final que había tenido, la situación, cómo se agrava en el caso de la corona española respecto a las colonias y propiedades que se adjudican aquí en lo que es América del Sur y bueno, América Central. Las aventuras también que se van a ir desarrollando en el norte de América y en diferentes partes. Más de un español aventurero, y no solamente españoles, sino europeos de diferentes lugares, van a ir buscando fortuna hacia el conocido como nuevo continente. Pero lo que nos reúne ahora, en este caso, es hablar de los virreyes. Y bueno, pues vamos a hablar del segundo virrey del Perú, Antonio de Mendoza y Pacheco, nacido en Mondéjar, 1490 aproximadamente, fallecido en Lima en 1552. Político, militar español, caballero de Santiago y va a ser el primer virrey de la Nueva España desde 1532 hasta 1550 y bueno, el segundo virrey del Perú, pero por muy pocos años, casi nada, ¿no? Desde 1551 hasta 1552. Bueno, no hablaré mucho de sus orígenes porque me interesa más abordar el tema político. Hijo de Íñigo López de Mendoza y Quiñones, segundo conde de Tendilla y primer marqués de Mondéjar. Esto como referencia, ¿no? Hay discusiones sobre su nacimiento. Algunos consideran que tradicionalmente nació en Granada, donde su padre era capitán general, pero también hay un debate al respecto en el cual no voy a entrar en detalles. Pero Antonio de Mendoza marchó al reino de Granada y va a ser, digamos, una experiencia muy interesante. Hay que tomar en cuenta y tomar en consideración que cuando hablamos ya aquí de la historia, no estamos hablando de, bueno, hablamos de Virreinato del Perú, pero estamos hablando en realidad de este encuentro entre Europa, básicamente España, en la zona que nos compete, con los pueblos, digamos, nativos de Sudamérica y de Centroamérica, y también, ¿por qué no?, hablar también del norte de América. Entonces, hay que verlo en ese registro, y no estamos hablando de Perú como república, no estamos hablando de Argentina como república o de México como república. Esto es importante. Bueno, su vida en España es una vida bastante simpática en el sentido de bastante que analizar, por sus posiciones políticas, por sus apoyos a determinados bandos que se van dando pues en el proceso de unificación de España, que si bien España logra unificarse ¿no? a través pues de las alianzas que se dan, el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de situaciones, digamos, en las que hay resistencias, ¿no? Y bueno, pero bueno, las victorias, la fe católica es un elemento sumamente importante para la unidad. Y claro, en ese proceso van a haber personas que no van a estar de acuerdo necesariamente con la unificación, pero bueno, por la fuerza de las armas van a irse viendo forzados a esto. Además, con la caída del Reino de Granada, ustedes saben que es el último reducto moro, los moros son los musulmanes de España, y bueno, con la unificación que se va a dar básicamente en 1492, digamos, el mundo español sufrió un cambio y el proceso de unificación de España fue acompañado ya de lo que sería la extensión de sus dominios, en donde la fe va a tener un tema muy importante. Bueno, En este proceso, él va a tener, pues, el virrey mencionado, Antonio de Mendoza, una carrera diplomática, ¿no? Y antes de venir a América, él tuvo algunas gestiones bien interesantes, ¿no? En Flandes, en Inglaterra, llegó a conocer a Enrique VIII. En 1527 viajó al Reino de Hungría para llevarle fondos a Fernando I de Habsburgo. Y bueno, como verán, no es cualquier personaje, no es un personaje con poca trayectoria, al igual que el primer virrey del Perú. Pero bueno, las circunstancias, la extensión, las victorias ganadas por los conquistadores hacen que también la corona española se vea obligada a pensar en cómo dominarlos y cómo organizar la situación para que no termine generando, pues, nuevas dinastías paralelas a la corona española. Entonces, toda la zona, pues, de Centroamérica, básicamente, pues, lo que es México, va a tener una preponderancia en la vida de Antonio de Mendoza. La idea era construir una propuesta para organizar y someter a los conquistadores. Entonces, en función de eso, había que pensar en modelos. Y el primer modelo era lo del tema del Reino de Granada, ¿no? Que si bien es derrotado, es el Reino de Granada. La idea de poder manejar esta situación en España es un referente, o va a ser un referente, para ver qué hacer en las colonias, donde se enfrentan a nuevos retos. Para empezar, no son europeos, tienen su propio sistema, hay pueblos civilizados. El exterminio era una posibilidad de exterminar a un pueblo, pero aquí la fe cristiana va a tener un rol importante, y también hacer el contrapeso con Portugal. No olvidemos, a veces se habla de que los españoles eran buenitos y por eso no generaron esclavos, pero los compraban. Lo cierto es de que ya Portugal tenía un mercado cautivo respecto a la esclavitud, y lo que España va a necesitar más que nada es mano de obra. Mano de obra es otra lógica la que va a construir la propuesta, digamos, del colonialismo español, a diferencia del portugués. Y bueno, Antonio de Mendoza es una alternativa, ¿no? Va a ser el primer virrey de la monarquía católica con el nombramiento, digamos, de gobernador y presidente de la Real Audiencia de México, con todas las atribuciones y autoridad inherentes, pues, al cargo, el 17 de abril de 1535. Pero no va a llegar a la Nueva España sino hasta finales de octubre de ese mismo año. Y obviamente, cuando él llega, va a encontrar resistencias. ¿Y quién le va a resistir? Pues nada más y nada menos que Hernán Cortés, ¿no? El que a sangre y fuego había ganado lo que había ganado a través de tratos, acuerdos, alianzas, rupturas de alianzas. Pero bueno, al final Hernán Cortés termina sometiéndose, no le queda otra. Pero aquí Antonio de Mendoza es bastante astuto. Le hace sentir a Hernán Cortés que se le necesita. Así que, bueno, él, una vez ya instalado, quiere saber qué está pasando. Así que, bueno, llama a juicio de residencia al gobernador del Reino de Nueva Galicia, Nuño Beltrán de Guzmán, porque había sido acusado de corrupción y maltrato a los naturales. Y como los cargos fuesen plenamente probados, Nuño va a ser enviado preso a Castilla en 1538. El juicio de residencia es una suerte de fiscalización de lo que ha hecho el virrey, por si acaso. Hubo una conspiración de esclavos negros que él la hace abortar, digamos, la suspende antes de que explote. Y en 1541 debe enfrentar una grave sublevación de los indios caxcanes y chichimecas en la región de Nueva Galicia. episodio conocido como la Guerra de Big Stone, y van a terminar siendo derrotados los indios en febrero de 1542. Va a gobernar 15 años en Nueva España. Va a fundar la Casa de la Moneda, va a establecer la imprenta, van a haber viajes de exploración, va a apoyar a Hernán Cortés, se descubre la península de Baja California, también se busca pues las ciudades míticas de Cíbola y Quivira, y apoya también a otros expedicionarios. Entonces es un personaje que va a intentar, pues no, con la experiencia que tiene, organizar un poquito. Se va a firmar una capitulación pues con el gobernador de Guatemala, Pedro de Alvarado, para explorar los territorios en lo que se conocía como la Tierra de la Especería. Hay un suceso que ocurre, no lo voy a contar. Bueno, se va a fundar el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Se va a dictar ordenanzas, se encuentran las famosas minas de Zacatecas. Se va a poner en marcha varias obras públicas. Entonces, un personaje bastante interesante, ¿no? Que tiene pues en lo que conocemos hoy como la República de México, tiene pues una presencia importante. Y va a acatar las leyes nuevas. Pero también, aquí hay una cuestión interesante, a diferencia de Blasco Núñez, de Vela, en este caso, él va a suspenderlas para que no haya un amotinamiento respecto pues a los que habitaban ahí, los españoles que habitaban ahí, que se sentían pues atacados por las leyes nuevas. Curiosamente, las leyes nuevas fueron derogadas por el virrey el 20 de octubre de 1545. Y bueno, el visitador Francisco Tello de Sandoval eleva a la corona 46 cargos en su contra. Y Fray Bartolomé de las Casas lo excomulgaba por apoyar a los encomenderos. Pero en 1548 el Consejo de Indias lo declaró libre de todos los cargos. Ocurre pues un incidente en 1547 con un falso visitador, el licenciado Vena. Él va a ser descubierto y va a ser azotado, pues, ¿no? Y condenado a 10 años de prisión. Bueno, él ya tiene una experiencia, podía manejarlo, ¿no? Entonces, 15 años, ya, pues, ¿no? Era una situación, valía la pena apostar por él. Así que, parece, pues, que era el indicado. Así que, la corte le asigna los cargos de virrey, gobernador y capitán general del Perú y presidente de la Real Audiencia de Lima el 8 de julio de 1549. Y, se le moviliza. El Consejo de Indias va a nombrar pues a Luis de Velasco como virrey de Nueva España. Y bueno, ya instalado. Pero hay un problema. Está viejito y está enfermito. Pero bueno, pues fiel español, testarudo, tenaz, ¿no? Se embarca en Acapulco y va a tocar tierra en los puertos de Realejo y Panamá. Y va a llegar a Tumbes el 15 de mayo de 1551 de México para el Perú. Va a seguir por el camino terrestre de la costa y va a hacer su entrada solemne en la Ciudad de los Reyes el 12 de septiembre de dicho año. Pero no, digamos, van a ver que no va a durar mucho. Y bueno, va a recibir el mando del presidente de la Audiencia Gobernadora, Andrés de Siaca. Ya estaba mal de salud, tenía, bueno, secuelas de una hemiplegia, pero aún con todo, vamos a sombra que vamos a ordenar acá. ¿Cuánto va a vivir como virrey del Perú? 10 meses, ¿no? Como él no puede moverse, delega a Francisco de Mendoza el recorrido de las pobladas, de los poblados del sur. Desde Lima hasta Potosí, va a verificar qué recursos naturales hay, cómo se les trata a los indios que estaban protegidos. Vuelvo a repetir, la protección a los indios tiene que ver con un tema religioso, pero también político. Es decir, los indios, o sea, yo soy de la corona española y veo que los conquistadores tienen indios, la idea es que no sean su ejército de apoyo. Es por eso que también la corona los protege. No le conviene que sean, digamos, sometidos como esclavos. Serían cada quien su, cada quien tendría sus propios vasallos. Es por eso que no se hace. Francisco de Mendoza informa, ¿no? Hace dibujos, planos de las zonas de Cerro Rico de Potosí, ¿no? Y ya está apareciendo, pues, ¿no? La posibilidad, lo que viene, lo que Almagro no vio. En vez de viajar al sur, si hubiera viajado al este, al sureste, otra habría sido la historia. La cuestión es que expide ordenanzas para la Audiencia de Lima. El primer código de procedimientos legales promulgado en el Perú va a ser bajo su gestión. Va a recoger más informaciones reales sobre el Tahuantinsuyo, objetiva, o Imperio de los Incas. Y Juan de Betanzos había armado una crónica, suma y narración de los Incas, ¿no? Y lo impulsa para que lo termine. Recibe dos células el 12 de mayo y el 21 de septiembre que autorizaban la fundación de la Universidad San Marcos en el convento de Santo Domingo de Lima. Así es. 12 de mayo y 21 de septiembre de 1551 se reciben las cédulas para la fundación de la Universidad San Marcos, una de las más importantes del Perú. Otra cosa más, se intentan introducir camellos. Se le da el permiso a Baltasar Zárate para que los camellos puedan instalarse en el Perú, considerando la costa, bueno, pero la empresa no tuvo mucho éxito. Se dictó, pues, varias normativas, el tema de ver el tema de los bienes comunales de los indios y también formar alabarderos aquí en el Perú, ¿no? Y también obligar a los encomenderos a casarse. Bueno, se va a crear también el Obispado de La Plata en Chuquisaca. Van a llegar los primeros sacerdotes agustinos y se va a celebrar el primer concilio provincial limense por convocatoria del arzobispo Jerónimo de Loaiza. ¿Pero qué está pasando? Está pasando, pues, hay una cuestión del tema de los encomenderos. Y estaban descontentos. Descontentos porque se les acababa ya los privilegios que habían tenido. Sentían que no habían sido, después de la guerra civil, los que se habían pasado al bando de la corona, se sentían, pues, traicionados y que no habían sido compensados correctamente. Y en noviembre de 1551 tenía que darse en el Cosco una revuelta por los hidalgos Francisco de Miranda, Alonso de Barrio Nuevo y Alonso Hernández Melgarejo. Así que la audiencia no se hace problemas, envió al Cusco al mariscal Alonso de Alvarado como corregidor y justicia mayor. Entra en la ciudad el 3 de diciembre y se fugan la mayor parte de los revoltosos a justicia, pues, a tres cabecillas, y destierra del Perú a los otros y envió, pues, a uno que otro preso. ¿Y qué es lo que ya les colma, les colma a los encomenderos? La supresión del servicio personal de los indios. ¿Qué es lo que no quiere la corona? No quiere que se enriquezcan. Otra vez, no es que, ay, sí, que pobrecitos los indios, que Diosito, no. Si bien la fe cristiana es importante, hay un elemento cristiano, sí, de protección, porque son seres humanos, hay un elemento humano. Se sustenta que los indios no son animales, que tienen almas, solo que son menores de edad. Pero hay una cuestión política. Los encomenderos podían haber tenido su propio reino con vasallos, o establecer alianzas con los indígenas curacas para crear su propia independencia frente a la corona española, que estaba muy lejos. La cuestión es que Mendoza va a traer, pues, una real cédula que confirma la supresión. No la pone en efecto, pero los magistrados de Lima presionan también, porque también están del lado de la corona, porque acá hay un juego. Y en todo este proceso, los curacas son curacas. No hay que distinguir entre el curaca y el indio del ayllu, ¿no? El curaca juega con esto. Juega a qué lado está. Y obviamente a la corona le conviene más que estar del lado de los encomenderos. Y muchos curacas se van a dar cuenta de esto. Otros ni se van a meter, van a esperar que se maten entre todos, mientras ellos los dejen tranquilos. Entonces, las leyes... digamos que se van a ir dando, tienen como objetivo irse ganando también a los indios. Claro, ellos se van a dar cuenta muy tarde que muchas de esas promesas no se cumplieron. La cuestión es que se presiona y Mendoza va a terminar avalando la decisión de los oidores y ya la audiencia se va a ir encargando del mando, porque Antonio de Mendoza está bastante mal. Y hay una protesta, hay un plan de conspiración para apresar a los oidores, a enviarlos a España. Ni bien se muere el virrey, porque estaba muriendo. Y ahí, mientras está muriendo, los encomenderos están viendo cómo hacer. ¿Quién era el posible cabecilla? Pues Pedro de Hinojosa. Pero al final, logra un acuerdito ahí. Pero el que va a pagar va a ser Luis de Vargas, su lugarteniente. ¿Y dónde está, pues, el problema, no? El descontento de Cusco. Van a pasar a lo que es Bolivia, a Charcas. Y también se va a fraguar una nueva rebelión. Ya, Mendoza no sabría de esto, porque se muere Antonio de Mendoza. Lo siento, se murió. Se muere en el Palacio de Lima el 21 de julio de 1552. Y una de las razones por la que este podcast es chiquito. Va a ser sepultado en una pomposa ceremonia fúnebre en la sacristía de la Catedral Limeña. La audiencia va a tomar el mando del virreinato, va a ser presidido, pues, por el oidor Andrés de Siaca. Y aquí se da la situación, ¿no? Antonio de Mendoza no podría, digamos, se haya perdido con él la posibilidad de crear una estirpe de virreyes Mendoza, tanto en Nueva España como en el Perú. Prepara un memorial en 1551 que envió con su hijo Francisco de Mendoza a España, según Rafael Diego Fernández, para ser entregado al emperador Carlos I, que podría ser considerado por su incendiario contenido la primera declaración de independencia del Perú. Bueno, el propio virrey dice en ella que no osó decirle más porque me va mal de ello, frente a lo que tradicionalmente ha sido considerada hasta ahora, entre otros, por Simón Bolívar, que era la carta de Lope de Aguirre de Felipe II. Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en realidad? En el escenario americano, tenemos actores sociales, ¿no? Tenemos la corona española y sus allegados, tenemos los conquistadores que han trascendido ahora a ser encomenderos, tenemos a los exploradores y tenemos los curacas. Entonces hay una suerte de juegos políticos, y estos juegos políticos son los que van a ocasionar el debilitamiento de un actor social o de un grupo social y el fortalecimiento del otro. Eso es importante que se tenga en cuenta. Ahora, ¿de qué hay que tener cuidado? De tener una versión, pues, maniquea de la historia. Estamos entonces en una situación bastante, bastante, bastante tensa. Y ante esta cuestión, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Esa es la cuestión. Y él va a venir el segundo Marqués de Cañete, o Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera, del cual no voy a hablar todavía porque, bueno, me gustaría hablar después. Pero hay una necesidad de pacificar y ordenar el país. ¿Por qué? Porque se está gestando una situación bastante complicada. ¿Y cuál es la situación que se está gestando? La rebelión. Y vamos a ver una situación bastante complicada con el tema de las rebeliones. Porque estas rebeliones le están retrasando lo que se espera, digamos, del virreinato. Se espera, pues, una actividad comercial, recursos, se espera oro, se espera plata, se espera un sistema y las rebeliones no están generando esto. Y bueno, en este embrollo hay que mencionar un personaje llamado Francisco Hernández Girón. Francisco Hernández Girón, quien va a ser un militar y conquistador español, leal a la corona española, va a pelear en las filas de la monarquía, pero se va a rebelar contra el rey de España. Y es un levantamiento, digamos, básico, ¿no? Básico de lo que hemos visto, contra las leyes nuevas. Y él tenía pues una encomienda muy buena en Cusco, y es por eso que se va a rebelar contra el rey de España. Recuerden que Antonio de Mendoza murió en 1552, ¿no? Y murió Antonio de Mendoza, viejo, achacoso, ya les dije cómo murió. Pero ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, en junio, digamos, ya la cuestión estaba bastante complicada. Pero en julio de 1552, pues cuando ya muere, mientras lo están velando y lo están atendiendo y todo lo demás, pues en otras partes se están gestando situaciones complicadas, ¿no? Va a ser en 1553, el 12 de noviembre, a fines de 1553, donde Girón, que había estado aguantando, pues abiertamente declara su oposición. Y va a prender al corregidor, y los rebeldes van a arrasar la casa del corregidor, lo van a llevar detenido hasta Lima, y Girón va a llegar a juntar hasta 900 hombres. Y la Real Audiencia también va a armar un ejército, pero no va a lograr vencer a las fuerzas de Hernández Girón. Entonces, en este proceso, quiero que vean ese escenario, ¿no? No voy a entrar en detalle porque quiero hablarlo cuando nos toque el tercer virrey, pero no hay que olvidar a los incas de Vilcabamba. Hemos hablado de los curacas, pero no hay que olvidar a los incas de Vilcabamba. Y básicamente, pensemos en Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Que va a estar después. Pero antes de él, no debemos de olvidar a Sayri Túpac Inca, ¿no? Que su reinado va a ser de 1545 a 1560. Entonces, tenemos la corona española, los encomenderos, tenemos los exploradores y aventureros, tenemos a los curacas y tenemos a los incas de Vilcabamba. En este caso, Sayri Túpac va a ser el segundo inca de Vilcabamba. Y vamos a ver que Andrés Hurtado de Mendoza, el tercer virrey que viene, va a ver qué se puede negociar con Sayri Túpac. Curiosamente, Sayri Túpac era un personaje que representaba el reducto inca, y Andrés Hurtado de Mendoza, vamos a verlo, va a evaluar varias posibilidades para ver si se puede hacer alianzas o algún tipo de, o sea, decir, también puede ser en una alternativa que el modelo inca pueda ser el referente para la organización, claro, sin que los incas gobernaran. Entonces, todo esto está en discusión, todo eso está en conversación. Entonces, hay que recordar a doña Beatriz Huaylas, la hermana de Banco Inca, ¿no? Y bueno, y tía de Sayri Túpac. No olvidemos también a Juan de Betanzos. Entonces, para ir cerrando, de repente este breve, a comparación de otro que dura una hora, dos horas, ¿no? La situación no es muy sencilla. Y no se va a poner sencilla todavía hasta 1569 aproximadamente, con Francisco de Toledo. Una cuestión interesante. 1544 y hasta 1569. Miren el proceso de transición. Los libros de historia nos hacen ver, porque está resumido, que como que de la noche a la mañana ya aparecieron los españoles y los incas se terminaron. Y esto no ha sido así. Hay una transición en donde ya el imperio inca, o lo que quedaba del imperio inca, va a terminar completamente durante el gobierno de Francisco de Toledo. Pero hay una cuestión acá. Los curacas están desunidos. Y en su desunión tratan de mantener buen tratos con los encomenderos, con la corona, luego se van al lado de la corona y van dejando a los encomenderos, y en esos tratos también se van debilitando, y la corona española se va fortaleciendo también, porque una cosa que también hizo la corona española es dividir y vencer. También hay que hablar de la llegada progresiva de la población afrodescendiente, los esclavos. Hay una cuestión también que vamos a ver más adelante. Hasta aquí la defensa de los indios era rajatabla, por una cuestión cristiana y por una cuestión económica. Pero cuando la población afrodescendiente, designada y asignada a las minas, empieza a morir, tenían que buscar algún tipo de leguleyada que pudiera sustentar la necesidad de mandar a los indios, porque eran los únicos que podían sacar el mineral, la plata. Y la cuestión es que el yugo va a ser fuertísimo y los va a agarrar mal parados a los curacas. Y los curacas, hay que también decirlo, sálvese quien pueda, ¿no? Sus hijos no iban porque veían la manera de que no iban. Sus allegados no iban. ¿Quién iba? Pues el indio de a pie, que cada vez sentía cada vez más lejos al curaca y buscaba que acercarse más a la iglesia católica. Eso también es una cuestión cierta, tanto en México, ¿no?, como en el virreinato del Perú. Es decir, los mismos pueblos originarios, en su búsqueda de supervivencia y sus tratos, como siempre lo habían hecho, se alían al más fuerte, pero las élites no van a querer dejar de ser élites. Y el indio del llano pues va a encontrar en la iglesia un refugio, y van a haber órdenes religiosas que van a proteger. Y esta protección tiene también que ver con un soporte, porque necesitan un soporte para subsistir las congregaciones y las órdenes religiosas. Así que nos enfrentamos a un complejo panorama, en donde una de la base es la corona española y su propuesta monárquico-absolutista, pero ideológicamente hay una fuerte presencia de lo católico, apostólico y romano. Y el aval que va a tener el reino de, el imperio español, de parte pues de lo que sería pues el Vaticano, bueno, entre comillas, ¿no?, los estados papales, ¿no?, que vamos a hablar después en su momento, tengo un video de los estados papales, pero los estados papales, digamos, básicamente el Papa dando la cobertura. Y estamos también, no olvidemos que en el escenario europeo, España, digamos, y sus emperadores van a tener que lidiar con las movilizaciones de los protestantes. Entonces, todo está enlazado, todo está, digamos, condensado, todo está ligado, ¿no? La plata de Potosí va a ser el soporte económico de España, y España, bueno, se dice que va a poder soportar una serie de guerras en función del dinero que van a, de la riqueza que van a poder disponer. Entonces el imperio español crece de un modo que no había pensado, no, o sea, es decir, fue una cuestión casi fortuita, no totalmente fortuita, pero casi fortuita, y se va a posicionar en Europa de un modo muy fuerte, y va a tener acorralado en su momento pues a lo que será más adelante el Reino Unido, Inglaterra, y también a los demás reinos. ¿Qué está pasando en Europa? Se están consolidando las monarquías, que resultan una propuesta mejor y más sólida para el burgués. ¿Por qué? porque el noble, sin hacer nada, había que pagarle. Pero los nobles peleaban entre ellos y en vez de servir a varios señores, los burgueses, comerciantes, van a preferir una mano dura que los englobe. Y no olvidemos que las armas de fuego van a ir desarrollándose en función de la necesidad de ya no tener que contar con los nobles para la defensa. Los burgueses van a ser grandes incentivadores de la creación de armas de fuego porque son rápidas, son económicas y permite armar un ejército más rápido que un ejército de nobles. Y mientras más efectivo sea el ejército, digamos, financiado por los burgueses, más sencillo y más fácil va a ser derrotar a los nobles que no quieren someterse a la voluntad del Papa. Ahora, no olvidemos también la situación de Italia. ¿Qué está pasando o qué ha estado pasando en Italia? La situación de la corona, ¿no? El Papa cada vez más empujado a que se dedique al tema espiritual y la necesidad de que la política esté separada de lo religioso. Y eso es algo que va a ir cada vez más calando. Muchos se rajan las vestiduras con las monarquías absolutas. Pero las monarquías absolutas son un salto al feudalismo. En el feudalismo el rey estaba casi en igualdad de condiciones que un duque o un marqués por el tema territorial y la cantidad de hombres que tenía. Conforme los burgueses, los comerciantes van a ir prosperando, van a necesitar una cobertura más grande. Y van a tener que sacudirse del yugo de los nobles. Y en función de esto, van a apoyar a un rey que englobe los poderes y darle el soporte religioso y el soporte económico. Y es por eso que la monarquía absoluta va, en una primera instancia, va a ser una alternativa. Entonces, en ese pensamiento que a veces dejamos de pensar en lo europeo y solamente pensamos en América aislada, toda esta maraña de pensamientos que están dándose en Europa son trasladados también al virreinato peruano, a la zona de América. O sea, ¿qué es lo que no se quiere? Un feudalismo en Sudamérica. O sea, la corona española no quiere nobles tirados por todo el mundo y que por todo desperdigados por todo lugar y que terminen siendo, digamos, un mosaico de señores feudales que armen su reino propio. La corona lo que quiere es control. Quiere control, pero está lejos. Y el soporte religioso va a ser muy importante para al final terminar consolidando. Claro, no consolidó del todo, porque los que van viniendo y se van quedando en Sudamérica y también en lo que es ahora México, van a ir creando, los españoles van a ir creando su propio sistema y claro, van a ir esa dinámica del criollo que va a ir apareciendo, el español nacido en tierras americanas, frente al insular. Y esta tensión se va a ir generando, que va a dar más adelante las famosas guerras de independencia. Entonces, para ir rompiendo con algunos mitos, la monarquía absoluta es una propuesta alternativa al feudalismo que ya no funcionaba y la monarquía absoluta daba mejor cobertura a los comerciantes y aventureros y navegantes y burgueses que van a ir apareciendo. Y claro, el noble estaba bajo la cobertura de la iglesia. En este caso, que empieza a ser el noble una suerte de... A la larga, se le va a sentir ya casi como un parásito mientras no sea educado para gobernar correctamente. Y más adelante vamos a ver, las repúblicas son una respuesta a las monarquías. Es un paso que sigue, digamos, a las monarquías o una alternativa a la crisis misma de la monarquía absoluta, que no va a poder mantener todo el poder porque cada vez va a ser más grande, la población es más difícil de controlar. Así que estamos hablando de evoluciones. Ahora, ¿qué juegan los incas de Vilcabamba en esto? ¿Qué relación hay? Pues los incas de Vilcabamba no son ajenos a lo que está pasando alrededor. Hay cada vez un conocimiento mayor de España y de lo que se sabe de España. Y los incas de Vilcabamba van a intentar plantear alternativas. Pero claro, una cosa que no va a querer la corona española es que los incas de Vilcabamba sean un señorío aparte, mientras los encomenderos sean fuertes. ¿Hay un plan macabro de los españoles? No, yo creo que hay unas jugadas políticas de momento. Porque mientras los encomenderos estuvieron fuertes, los tratos de la corona española con los curacas es un trato muy considerado. Ya debilitados y anulados los encomenderos, cuando va a llegar Francisco de Toledo, vamos a ver que la situación cambia para los curacas. Pero los curacas van a tener divisiones entre ellos porque hay curacas que van a ser más favorecidos, otros menos favorecidos. Y un divide y vencerás es un elemento muy importante. Entonces, toda esta maraña, esta complicada situación en Europa política, recuerda, estamos en Europa, tenemos dos grandes bloques, digamos, de expresión religiosa. Los protestantes, que van a ser impulsores de sistemas republicanos a la larga, no digo corta, como también de monarquías constitucionales, también monarquías absolutistas en cierto sentido. Y tenemos la fe católica, digamos, que obviamente protege, brinda, declara su protección al Papa, con sus bemoles también. Entonces tenemos esto en Europa, ¿no? Dos propuestas religiosas bien marcadas. Hay guerras religiosas en Europa, ¿no? Eso en su momento se hablará. Tal vez tenemos también el escenario económico, con la caída de Constantinopla, la necesidad de moverse por otros lados. En el escenario organizacional político tenemos el avance de las monarquías absolutas en detrimento de los feudalismo, del feudalismo. Tenemos en el ámbito económico un cambio radical respecto a la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. Esto en Europa. En América tenemos el tema de los indios, ¿no? Políticamente son un instrumento que pueden ser usados por encomenderos o por la corona. Y aquí la corona brinda protección como una estrategia política brillante. Tenemos los encomenderos que al final, su final es bastante triste. Llegaron, conquistaron, ganaron, pero van a ir perdiendo y perdiendo mal. Bien, un épico abrazo a la distancia. Ya viene pues el tercer virrey, Andrés Hurtado de Mendoza, de quien hablaré en su momento. Ahí hablaremos un poquito más de la expedición de pacificación a Chile, de las expediciones exploradoras, de la fundación de ciudades. Vamos a ver también del sometimiento a Sayri Túpac, de las medidas sociales, de las obras públicas. Vamos a ver cómo va a aparecer ya la plata de Potosí y el azogue en Huancavelica o el mercurio. Vamos a verlo. Y cómo, a pesar de todo, no va a ser muy querido este señor. Luego de esto viene pues nada más y nada menos que otro virrey, Diego López de Zúñiga y Velasco. Ambos no van a ejercer mucho tiempo, pero el que viene y el que me voy a detener hasta en dos episodios va a ser Francisco de Toledo, todo un personaje. Un épico abrazo a la distancia. Si deseas apoyar el canal, a este podcast, por favor, ahí está al 989-337-627 o al 966-720080 si eres acá del Perú, YAPE o PLI, ¿no? Repito, 989-337-627 es el teléfono de mi esposita, ¿no? Un saludo a mi amada esposa. Cumplimos pues 20 años de casados el 22 de febrero de este año, así que dentro de unos días. Así que si deseas apoyar al canal, ya sabes, 989-337-627 deseas plinear un plin también a mi teléfono 966-720080, YAPE o plin. Cuídense mucho, un épico abrazo a la distancia. Muchas gracias, de verdad, espero les haya gustado esa transmisión. Y bueno, según los tiempos, ya quiero hablar del tercer virrey. Disculpen la demora, pero es que en verdad tengo que darle un poquito más a la investigación aquí, porque es un tema de los virreyes bastante bastante difícil de encontrar bibliografía que no sea partidaria, ¿no? Y bueno, también por los tiempos que tengo debido al trabajo. Cuídense, nos vemos, un abrazo, chao.